Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes. Simón Antonio Dumet les da la más cordial bienvenida a esta emisión del Puente. El día de hoy, con invitados muy especiales, hoy con un tema que nos toca profundamente también a todos en el país y que particularmente al universo profesional también del trabajo social le interesa mucho. Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas en Facebook, en Marfil Educación Filosófica, también a quienes nos acompañan a través de Facebook en Uniminuto Radio. A todos ustedes un saludo muy especial. Recuerden que El Puente se emite de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía a través de Uniminuto Radio. Y bueno, estamos siempre con invitados muy especiales, con compañías siempre importante para abrir canales de comunicación y de encuentro con personas que en particular vienen gestando y desarrollando una serie de procesos muy interesantes. Hoy nos acompaña un grupo de trabajadores sociales y comunitarios. Hoy vamos a hablar sobre el trabajo social y comunitario en Colombia. Muy a propósito de la actual coyuntura que se está viviendo en el país y, por supuesto, atendiendo a la posibilidad de pensar cuál es el quehacer, el escenario y la importancia del trabajo social en el país. Me permito invitar en primera instancia y saludar a Karen Martínez. Ella es doctoranda en Ciencias Sociales y Humanas, es magíster en Estudios Sociales y trabajadora social de Uniminuto. Así que, Karen, bienvenida al Puente.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto volver a transitar en el Puente con cada uno de ustedes. Y agradecemos la invitación, sobre todo en el marco del sinnúmero de comentarios que está generando pues las publicaciones, no solo por medios, sino también en redes sociales y demás. Creo que es una muy buena invitación para no solo problematizar acerca de la profesión, porque no es solo acerca de la profesión, sino es hacia la estigmatización pues del trabajo barrial, comunitario y el trabajo popular.
Así es. Bueno, muchas gracias por atender esta invitación. También aprovechamos para saludar a Néstor Fonseca. Él es joven trabajador social y comunitario de la periferia. Así se ha autodenominado también en el marco de este espacio. Néstor, bienvenido.
Hola, hola, pues muchas gracias por esta invitación. Siempre es bueno regresar a esos lugares donde uno compartió una buena conversación. Alguna vez fui al Puente con mi banda de blues y pasamos un rato agradable. Yo siento que hoy seguramente podremos compartir una buena conversación también. Y pues sí, yo me autodenominé como joven trabajador social y comunitario de la periferia, precisamente un poco provocando esa cuestión ahí de el tiempo que va y dice que el trabajo social y comunitario tiene ciertas características muy fuertes en el territorio que generan cosas de terrorismo, ¿sí? Entonces, aquí no somos terroristas, soy un joven trabajador social con procesos comunitarios en la periferia, que es el lugar donde yo vivo, en el margen de Bogotá, y en varias localidades. Entonces, aquí estamos fuertes, estamos firmes, estamos sin miedo para poder charlar un poquito, ¿no? A propósito de eso que sucedió. con la editorial Tiempo y las consecuencias que eso acarrió, ¿no? Quisiera que hoy charláramos quizás sobre qué viene después.
Claro que sí. Bueno, y telefónicamente está con nosotros, por cuestiones de conectividad no lo pudimos tener aquí en pantalla. Está con nosotros también el día de hoy Javier León. A Javier le damos una bienvenida. Él es trabajador social, es gestor de la Galería de Memoria contra la Impunidad y el Olvido. Javier, bienvenido.
Muy buenos días para todos, para todas, para todos. Muchísimas gracias por la invitación, pues, a este espacio. Espero poder compartir un espacio muy agradable. Quiero saludar especialmente también a los invitados del día de hoy, personas que admiro mucho, con las que hemos realizado también grandes procesos sociales en diferentes espacios, y es un honor poder compartir con ellos en el marco de este escenario.
Bueno, aquí tenemos entonces el panorama con nuestros invitados para establecer este diálogo, pues donde el puente de Uniminuto Radio, sin duda alguna, también es un espacio para encontrarnos y por supuesto, también para reconocernos. Comencemos, Karen, por abordar un poco esta cuestión. Es una pregunta obligada, sin duda alguna. Expliquemos el panorama en el cual, o el contexto en el cual ustedes, en el marco del trabajo social, evidentemente manifiestan que existe una expresión que infortunadamente lleva a un ejercicio de estigmatización del trabajo social y comunitario. Bríndenos ese contexto en el cual surge esta problemática y esta discusión que se está tejiendo en el país el día de hoy.
Vale. Bueno, el 14 de septiembre, el periódico El Tiempo sacó una nota acerca de cómo, con el título de Así operan y se organizan grupos radicales y vándalos en Bogotá, ¿sí? Lo que causa un poco el ejercicio de manifestación en contra y también de pronunciamiento de ciertos organismos del trabajo social y de ciertos colectivos es que uno de los apartados plantea lo siguiente: los jefes de estas redes, además, se desplazan a los barrios periféricos de Bogotá y Soacha para realizar trabajo como trabajo social y comunitario y así lograr nuevos adeptos, ¿sí? Creo que podemos empezar con dos elementos importantes, y es que no es solo un ejercicio y un movimiento en contra de la estigmatización de la profesión, ¿sí? No, no es solo eso. O sea, los pronunciamientos y los que estamos haciendo y lo que estamos planteando es que no es solo un proceso de estigmatización frente a la profesión, sino es un proceso de estigmatización hacia todos los procesos barriales, comunitarios y populares que se hacen en los diferentes barrios de la ciudad, sobre todo en los barrios que se denominan periféricos. Es decir, también hay una visión allí hacia esos lugares que han tenido el olvido intencionado del Estado, ¿sí? Y de sus instituciones. Entonces, hay una cosa importante que plantear aquí, que creo que es esa, la primera: no es solo un proceso en contra de la estigmatización de la profesión. O sea, no puede reducirse a eso, porque incluso El Tiempo ya, como que digamos que trató de corregir la nota, ¿sí? No es solo contra la profesión, es contra lo que hacemos en los barrios populares, es contra ese trabajo que se hace allí en los sectores sociales, ese trabajo que se hace desde la base social. Eso como primer elemento. Como segundo elemento, también es un proceso de crítica, porque durante este gobierno han asesinado a tres trabajadores sociales en formación y ya profesionales, ¿sí? Que se dedican efectivamente al trabajo comunitario o se estaban formando en trabajo social, ¿sí? Y esto se suma a toda la suma, a todo el ejercicio de aniquilamiento de líderes sociales, de defensores de derechos humanos. Entonces, criminalizar el trabajo popular y el trabajo social comunitario genera un estigma, ¿sí? Y vuelve casi que un objetivo de crítica y de lucha, como de eliminación hacia las personas que nos dedicamos al trabajo en territorio, al trabajo social, ¿sí? Quiero dejar eso claro, porque ese proceso de estigmatización es lo que ha hecho que muchas personas en nuestro país tengan que abandonar el país. Ha hecho, por ejemplo, que procesos populares y sociales se caigan o tengan que salir o abandonar los territorios líderes, ¿sí? Creo que es súper importante traer a la mesa de discusión que este proceso de estigmatización está permeado por una lógica un poco más grande, más macro. Yo dejaría ahí.
Ok, muchas gracias, Karen. Néstor, usted como joven trabajador social y comunitario, ¿cómo percibe también esta cuestión, esta, digamos, discusión que se está tejiendo en torno al papel y al ejercicio del trabajador social y comunitario en diversos sectores en nuestro país? Adelante.
Bueno, un poco continuar esta charla después de que aquí la compañera Karen hizo esa buena introducción, ese buen contexto, es complicado, ¿no? Ella lo ha dicho en palabras muy puntuales, muy concisas, muy precisas y no podría estar más de acuerdo. Yo quizás podría agregar algo a ese contexto. Y es que de lo que estamos hablando aquí no es únicamente de lo que pasó el 14 de septiembre, cuando El Tiempo, sacando esta nota donde estigmatizaba el trabajo social y comunitario en la periferia de Bogotá y que luego lo intentó abrir, sino que a mí me parece, por ejemplo, que este cuento de el paro nacional que se venía, ¿sí? Este cuento de este gobierno que ha generado ciertas prácticas de represión en torno a la movilización social y un poco quiero referirme al artículo periodístico del Tiempo cuando hablaba de que las autoridades tienen un perfilamiento de cuáles son esos actores. Bueno, ahora lo arreglaron, como dijo Karen, pues no es el mejor arreglo, pero ahora dicen que son grupos radicales y vándalos, ¿no? En Bogotá, ya no es en la periferia, sino en toda Bogotá. Entonces, bueno, y entonces ahí hablan de cómo tienen un perfilamiento de diferentes 20 organizaciones exactamente que están operando en diferentes sectores de Bogotá, construyendo explosivos como papas bomba y todo el asunto. Y pues obviamente antes eso estaba totalmente relacionado al trabajo comunitario que se hace en los barrios por medio de diferentes acciones, ¿no? Ya sea desde lo artístico, ya sea desde lo ambiental. Ahora quizás podamos profundizar un poco en ese asunto. Sin embargo, lo que a mí me parece que hay que rescatar aquí es que esto es solamente un escalamiento, ¿sí? De la represión del Estado que se manifiesta a través de unos medios específicos periodísticos, ¿no? Que de una u otra manera juegan a esta cuestión y resultan replicando o repitiendo exactamente las mismas palabras de la autoridad al referirse a nosotros. Y esto es gravísimo, porque siento yo que aquí no solamente es un ataque al trabajo social y comunitario, realmente siento que todas las personas, trabajadores y trabajadoras sociales que nos estamos refiriendo a este hecho y ponemos en nuestra foto de perfil de Facebook, trabajo social no es terrorismo y toda la vaina, pues estamos aquí estableciendo actos protagónicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a ese trabajo comunitario que ellos se referían necesariamente no tiene que ser profesionalizado, ¿sí? Muchos líderes, jóvenes, juveniles, comunitarios, que se autorreconocen como trabajadores sociales sin el hecho de haber pasado, por ejemplo, por una formación profesional, como lo hemos hecho algunas personas, ellos tienen estas cuestiones ahí que han trabajado durante muchos años de su vida, le han entregado esto, le han entregado sus vidas a sus barrios, e incluso conozco, por ejemplo, a una organización que, bueno, Epsilon, de aquí de Rafael Uribe, Uribe, mi localidad, de la parte alta de Anaturbay, sector Rincón del Valle, que son un grupo de jóvenes que se fueron a vivir a un hogar en un barrio específicamente para trabajar en torno a las dinámicas comunitarias. Ellos no son trabajadores sociales, son trabajadores comunitarios. Algunos de ellos tienen procesos profesionales como, por ejemplo, el tema de estudiar derechos humanos en la pedagógica, educación comunitaria con énfasis en derechos humanos, pero otros no, ¿no? Y ellos van y hacen esto y la policía llega a sus casas, abre la puerta, entra a su sala, los perfila incluso con nombres específicos y dicen que ellos han estado fabricando explosivos y perfilan a un personaje llamado Felipe, que es uno de los líderes de esta agrupación, Eso es lo que en verdad está sucediendo aquí. Podríamos sentarnos a discernir, es un programa que trabaja desde la filosofía también, ¿no? Podríamos sentarnos a ubicar las coordenadas epistemológicas del trabajo social comunitario y cómo esto de una u otra manera tiene que ver con el territorio, pero siento yo que nuestro deber aquí es conceptualizarnos en lo metodológico y entender que aquí nos están queriendo matar y que aquí hay falsos positivos judiciales que vienen en camino y que estamos haciendo una denuncia de alerta temprana por eso.
Bueno, un ejercicio de denuncia que según ustedes plantean también se constituye en una herramienta importante para poder generar una visibilización no solamente del trabajador social en el ámbito de su disciplina, sino también de todas esas acciones de transformación social y comunitaria que generan varios líderes en el país. Y en torno a esto, quisiera preguntarle a Javier León lo siguiente. Él, como gestor de la Galería de Memoria contra la Impunidad y el Olvido, ¿cómo percibe, cómo concibe usted también la labor que varias personas en este ejercicio del trabajo social y comunitario vienen adelantando en Bogotá y pues en particular en todo el país?
Bueno, varias cosas. Me dieron un poco lo que decía Néstor, que es muy complicado hablar después de que Karen habló, mucho más después de que Néstor también amplió el panorama, pero yo quisiera agregar algo. Primero, el trabajo social no solamente ha sido estigmatizado o atacado en esta ocasión por la desinformación de los medios, por la mal llamada inteligencia policía, sino también por distintos entes estatales. Hay que recordar cuando nuestro nombre es de profesión es trabajo social, y ellos querían que el trabajo social no perteneciera a las ciencias sociales, sino que fuéramos básicamente un área de la salud. Entonces, creo que el trabajo social ha tenido una marginalización y una lucha constante por fortalecer su condición de profesión. Estoy muy de acuerdo con el sentido de que no solamente el trabajo social se liga a una acción de trabajo ético profesional, sino que también hay procesos comunitarios, como bien lo dices tú, era el caso de la Galería de la Memoria. Yo participé hace unos años en este programa, precisamente cuando por ese tipo de luchas sociales, por ampliar el contexto de lo que era la cronología del conflicto armado colombiano, fui amenazado junto a Carlos Castaño Martínez, el bueno, un señor que también maneja una galería de la memoria. Fuimos amenazados, nos daban 24 horas para abandonar la ciudad de Bogotá, las llamadas Águilas Negras, que todos sabemos cuáles son pues, sus verdaderos nombres, o pues, la institución que representa. Y básicamente digamos que tras ese ejercicio nosotros no decidimos abandonar la ciudad, fortalecimos más, mucho más el proceso comunitario social. Y lo que vemos con el artículo del tiempo son varias cosas. Primero, un desconocimiento vulgar, una estigmatización fuerte hacia la profesión. Creo que me parece descarado que la inteligencia militar hable de barrios periféricos, generando de una u otra manera una marginalización hacia esas comunidades, cuando realmente lo que se necesita es una inversión social y estatal. Pero creo que ellos no entienden el tema de la inversión social, sino solo entienden el tema de la intervención estatal. Bien lo decía ahorita, digamos, a la denuncia que planteaba. Creo que estas comunidades necesitan fortalecer, como tal, digamos, los procesos comunitarios, porque un presupuesto estatal realmente ellos saben que no llega, ¿cierto? Muchos casos son como los barrios olvidados, los barrios, digamos, que tienen, digamos, como que fortalecer a partir de sus propias redes de articulación social y popular caminos para, digamos, poder tener como una vida más digna y humana. Y el Estado, en vez de colaborar, tenemos que lo que hace es generalizar, estigmatizar y atacar de una u otra manera a quienes se preocupan por el tema ambiental, a quienes se preocupan por fortalecer los procesos de las juntas de acciones locales, a quienes se preocupan por mantener, digamos, todo el proceso político-social, a los que quieren hacer comunicación alternativa. Entonces, lo que vemos de una u otra manera es similar a lo que pasó en Chile y en Argentina antes de que habláramos de esas dictaduras, ¿cierto? Que es precisamente atacar a esos movimientos populares. No nos podemos olvidar, por ejemplo, en Chile, cuando era Pinochet, que él decía que no era ni de izquierda ni de derecha, pero lo primero que él hizo en ese momento fue atacar a los procesos comunitarios, asesinar a opositores, y acá vemos que de una u otra manera que a nivel social es prácticamente un delito frente a las acciones de este gobierno, que insisto, está más preocupado por la intervención estatal en el marco de la impunidad que en una inversión social para fortalecer los procesos de estas comunidades que necesitan y piden a gritos realmente presupuestos para los desarrollos locales.
Bueno, otra mirada también importante en el marco de este ejercicio de diálogo el día de hoy en el puente de Uniminuto Radio, hablando sobre el sentido, el quehacer del trabajo social y comunitario en el contexto colombiano. Bueno, un saludo muy especial a quienes nos están siguiendo a través de las diversas plataformas en Facebook, también en Uniminuto Radio, a quienes nos acompañan en la mañana de hoy. Invito también a quienes nos siguen a que hagan sus comentarios, sus preguntas a través de dicha plataforma y pues poder compartir también este ejercicio de diálogo con ustedes. Por aquí Claudia Benito dice lo siguiente: es un ataque a cualquier forma de organización social. También a todo aquel que no está de acuerdo con las acciones de injusticia o critican políticas y acciones de desigualdad. En este contexto, quisiera preguntarle a nuestros invitados el día de hoy. Recordemos, estamos con Néstor Fonseca, joven trabajador social y comunitario de la periferia, Karen Martínez, doctoranda en ciencias sociales y humanas y trabajadora social de Uniminuto, y Javier León, trabajador social y gestor de la Galería de Memoria contra la Impunidad y el Olvido. Quisiera preguntarles a ellos el día de hoy en torno a esos ejes que constituyen de manera significativa la labor también del trabajador social y todas esas acciones comunitarias que se ejercen en el país en aras también de construir nuevas formas de ciudadanía. ¿Cuáles son esos ejes que ya de alguna forma hace un instante Néstor lograba vislumbrar? Dialoguemos sobre esos ejes y sobre el quehacer y el sentido de esta práctica, de esta labor, de este ejercicio en pro de las comunidades. Karen Martínez.
Bueno, yo creo que si habláramos un poco de ejes, podríamos también acudir a las luchas y a los procesos históricos que no solo en Bogotá, sino a nivel nacional, se adelantan, ¿sí? Voy a retomar un poco lo que decía Néstor, que creo que es un aspecto fundamental, muy relevante, y es todo el proceso del movimiento de paro que se hizo, el paro nacional, en contra de toda la no implementación adecuada del acuerdo final, en contra de todas las normatividades y legislaciones que no favorecen a campesinos, que no favorecen a líderes sociales, que no favorecen a defensores de derechos humanos, se frenó un poquito por el tema de la pandemia, ¿sí? Sin embargo, los hechos, a pesar de que se dio la pandemia, los hechos de afectación a los sectores sociales y populares no han disminuido, al contrario, tenemos muchísimas masacres en el país este año, asesinatos a excombatientes que fueron personas que se sumaron al proceso del acuerdo de paz, asesinatos a líderes sociales. Entonces, si habláramos de ejes, virtud de la coyuntura actual, podríamos decir que hay unos ejes históricos, y uno de los ejes históricos es la presión y la represión estatal, ¿sí? La eliminación de eso que el Estado denomina como ese enemigo, ¿sí? Que no lo considera dentro de la esfera política como un otro al que puede reconocer, sino como un otro al que quiere eliminar, ¿sí? Y el no reconocimiento, por ejemplo, del gobierno actual de todos los asesinatos que hay, sino que los ubica como asesinatos individuales, como hechos que no tienen conexión, y no reconocer estos ejercicios como masacres, también muestra una actitud de la política que tenemos en este momento. Entonces, uno de los mayores ejes que yo creo es el ejercicio del eje de denuncia frente a la histórica opresión por parte de tanto actores estatales como actores que están ahí al lado del Estado, ¿sí? Como actores en esos territorios donde está la violencia, porque hay que decirlo, y es que el conflicto se ha encrudecido, ¿sí? Existe un escalamiento muy fuerte ahora, y eso complejiza también las dinámicas del diario vivir, de la vida cotidiana de las personas. Vivir con miedo no es vivir, ¿sí? La paz no es simplemente la ausencia de guerra. Y claramente este gobierno ha mostrado una postura clara en los territorios, en esos territorios que se han sumado con apuestas sociales, culturales, para construir paz, apuestas comunitarias, apuestas de consumo responsable, de medio ambiente, como algo que no le interesa, sino algo que quiere incluso eliminar, erradicar del panorama. Entonces, la afectación, por ejemplo, que tiene esta noticia, por eso yo le decía al inicio, no tiene que ver simplemente contra el ejercicio profesional, ¿sí? De una profesión de la cual tenemos un registro, sino que tiene que ver con la estigmatización de todo lo que es contrario, ¿sí? De todo lo que no va en línea a lo que las políticas que quieren imponernos aparecen. Entonces, el criminal, el terrorista, ese campesino, al otro día los combatientes, después el líder juvenil, ¿sí? Entonces casi nos van cambiando los actores terroristas y nos van metiendo en la cabeza, que creo que es una cosa importante que debemos empezar a problematizar, es ¿por qué ver a ese otro como ese enemigo? ¿Por qué ver a ese que está trabajando en lo barrial y lo popular, que está planteando que hay cosas que tienen que cambiar en los territorios, que la ley de víctimas y restitución de tierra tiene fallas, perdón, tiene fallas, que el ejercicio de reincorporación está presentando demoras por falta del proyecto, por falta de recursos? Entonces, creo que el eje fundamental también aquí es el ejercicio de denuncia y de conciencia social y popular.
Néstor Fonseca, ¿qué otros
Y todo
ejes?
dejaría.
Muchas gracias, Karen. Néstor Fonseca, ¿qué otros ejes desea usted señalar también en correspondencia con este quehacer, con este sentido de la praxis del trabajador social y comunitario en nuestro país?
Bueno, vuelvo y lo repito, charlar después de que le preguntan esto a Karen es complicado porque ella es una persona muy puntual. Quiero comentarles aquí que ella fue mi profesora durante mi formación profesional hace unos años y bueno, qué chévere es volver a escucharla y que me deje sin palabras para yo continuar aquí charlando con ustedes. Sin embargo, tengo un as bajo la manga. Si bien yo ya me había referido a unas categorías o a unas coordenadas epistemológicas para situar el trabajo social comunitario, quiero más bien hablar y quiero retomar unas categorías metodológicas, ¿sí? Y no solamente desde el trabajo social, sino desde lo que significa el liderazgo social en Colombia, en los barrios, en los territorios, y para eso me voy a referir a la primera categoría metodológica, que es el poder instituido, que ya está instituido, que se mantiene, versus el poder instituyente. ¿De quién es ese poder instituyente? De nosotras y nosotros y nosotres, compañeros, compañeras, trabajadores sociales y comunitarios. Y a usted que está escuchando ahí en estos momentos, le invito a que nos deje unas palabras de aliento, ¿sí? Porque es bien importante esto y a que nos hagan también propuestas de cómo podemos generar un poder instituyente que sea capaz de ir más allá de todo esto instituido desde lo represivo, ¿cierto? Y yo les voy a poner un ejemplo. Quiero que ustedes en algún momento de la vida busquen ahí en Google cóndores blancos comunicados, ¿sí? Y es que resulta que hubo una serie de después de este artículo periodístico del Tiempo, empiezan a caer panfletos en nuestros barrios, ¿sí? A unos correos específicos de líderes y lideresas sociales amenazando sus vidas aquí en Bogotá y en Soacha. Y esos panfletos realmente tienen un lenguaje que es de muerte, es un lenguaje de guerra, es un lenguaje que busca dirimirnos y volvernos absolutamente nada. Y frente a eso, existe una propuesta que es la de Cóndores Blancos y tienen su comunicado, me voy a referir un momento textualmente a él. Dice, Cóndores Blancos, Comando Urbano y Rural, Paz, Victoria y Esperanza, comunicado, llegó a Colombia, llegó la hora de la transformación social, ahora es el turno de los educadores, artistas, estudiantes, senadores, deportistas, agricultores, emprendedores, innovadores, campesinos y ciudadanos en general, que hacen lo posible para vivir bien y transformar el mundo que habitamos. La comunidad en general ha notado una creciente ola de creatividad, amor y conciencia para combatir la delincuencia, la corrupción, la mentira y la violencia de los últimos tiempos. Debido a esto, nuestra organización ha tomado la irreversible decisión de combatir esto con paz. El comunicado sigue. Quisiera que ustedes pudieran terminar de leerlo, ¿no? Pero eso es la lucha, eso es la lucha que vamos a presentar desde nuestros diferentes puntos de vista, ¿no? Que incluso como uno de los comentarios nos sugería hace poco, es lo que se está estigmatizando en estos momentos, más allá del trabajo social y comunitario, es ese liderazgo en el territorio. Son esos jóvenes que con música intentan transformar su barrio, son esos jóvenes que son capaces de salir desde Ciudad Bolívar en un proceso que tienen en Cerro Seco, ambiental, en el Parque Cerro Seco, porque lo queremos, lo necesitamos, y luego van hasta Cerro Norte, en Usaquén, ¿sí? Y ahí intentan construir, atravesando toda su ciudad, un circuito ambiental que no solamente incluye vamos a ir a mirar unas maticas, sino que hay todo un componente comunitario alrededor de ese asunto, ¿cierto? Alrededor de nuestra ancestralidad, como Karen lo decía, el consumo responsable, consumo con poderes, como esa categoría también. Entonces, ese tipo de asuntos son los que tenemos que hacer. Esa es mi categoría metodológica por el momento, poder instituido versus poder instituyente, y quisiera dejarles otra, que es la espiral de difusión de cambios. ¿Sí? Muchas acciones en pequeños lugares, ¿sí? Que vienen desde lo particular, desde lo comunitario, desde lo familiar, desde lo personal, en diferentes barrios, pero con un solo sentido en común que nos articulen todas esas diferentes acciones, pueden generar una espiral de difusión de cambios que logre atravesar de lo singular a lo estructural, y podemos generar verdaderos cambios. Esos cambios quieren ser apagados en estos momentos, quieren ser apagados y no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir de ninguna manera, y por eso vamos a seguir luchando con nuestra voz en el territorio, con estas manos que pueden ir a trabajar también el territorio, y precisamente por esos lazos y esas redes de apoyo entre vecinos que podemos seguir construyendo.
Voces en red, voces que buscan articularse también para gestar transformaciones en diversos contextos, diversos escenarios. Ese es el llamado que están haciendo también hoy los trabajadores sociales y comunitarios de Colombia en ese sentido, buscando romper también esas dinámicas de estigmatización que se están señalando. Por aquí en redes, por ejemplo, Luis Castro nos dice lo siguiente: en la coyuntura actual buscan los poderes dominantes acusar de sus fallas a quienes históricamente han sido sus críticos. También una red que se denomina No Hay Que Entender, dice lo siguiente: el trabajo social comunitario como metodología, justamente está encaminado a la comprensión de las agencias de los territorios y, en este sentido, la lectura de cómo las instituciones operan ante estas formas de participación comunitaria. Plantea la siguiente pregunta: ¿cómo desde la misionalidad institucional se puede trabajar en la situación verticalizada por parte de las instituciones representantes del Estado? Y quisiera, en torno a esa pregunta, poner en diálogo también a quien nos acompaña hoy, Javier León. Insisto, él está vía telefónica, por cuestiones de conectividad no pudo estar aquí en pantalla con nosotros, pero quisiera preguntarle a Javier, también en su ejercicio de construcción de la memoria en nuestro país, ¿cuáles son esas acciones que usted ha venido también liderando y configurando para hacer del trabajo social y comunitario una práctica que permita eso, desde lo simbólico y desde lo puntual también de las transformaciones sociales, provocar escenarios de reconocimiento y de participación?
Bueno, específicamente en el caso de la Galería de la Memoria, hay que decirlo que nace en el 2005, a partir del 1 de mayo del 2005, fecha en la que Nicolás Neira es brutalmente golpeado por 7 agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios en la ciudad de Bogotá, entre las calles séptima con 18 y 19. Nicolás, 5 días después, pierde la vida. Está como todo un enmarañón ahí por parte de la policía para suspensiones frente al recorrido. Entonces, que la primera galería que se realiza es con imágenes impresas de Nicolás. Tengo después la oportunidad de conocer a su padre, Yuri Neira, quien en este momento se encuentra exiliado. Empezamos como ese proceso social de memoria, de reconocimiento, de no impunidad frente al caso de Nicolás. Luego nos encontramos con muchos otros casos también de personas que fueron víctimas del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Posteriormente nos encontramos con personas que fueron víctimas de los falsos positivos. Y un día pasó algo muy, muy, muy bonito, y fue que una persona se acercó y me dijo, pero ¿por qué solamente en los casos del Estado? ¿Qué pasa, digamos, con las acciones de los otros actores del conflicto armado colombiano? Guerrillas, paramilitares. Entonces dijimos que valía la pena empezar como un ejercicio más amplio de memoria. Empezamos a ampliar mucho más el contexto de la galería, hasta terminar como tal vinculados como con todo lo que tiene que ver como con la cronología del conflicto armado colombiano por medio de las imágenes. Entonces hablábamos de efectos, causas, dinámicas, actores, como digamos como tratar de entender de una manera masiva, tratando de vincular a todos los actores lo que pasaba como en Colombia. Nos empezamos a ir de manera autogestionada por distintas partes, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica y el mundo, a exponerle nuestras imágenes, a exponerle los casos donde habían sucedido masacres, a exponerle obviamente los líderes acá, a exponer la preocupación del pueblo colombiano. Entonces empezamos como este proceso. Ya dentro del contexto de trabajo social, obviamente eso hace parte también de un ejercicio académico e investigativo, que de una u otra manera, digamos, lleva también a una serie de destrezas teóricas, metodológicas, tecnológicas, netamente con un sentido político, social, y creo que, digamos, ese ha sido como el andar de la memoria, de la galería de la memoria. Específicamente creo que lo que nos tiene a nosotros en este momento tan preocupados, pues digamos, ligado a esa estigmatización que genera el periódico El Tiempo, es que como bien lo decía Karen, en el marco, digamos, de lo que va del Estado Nacional y de lo que va de este año, tenemos asesinados a tres líderes sociales en Colombia, ¿cierto? Que de una u otra manera, por realizar ese trabajo comunitario como motor para una ciudadanía activa, con sentido crítico y social, han digamos, perdido sus vidas. Entonces, acá no hay garantías realmente ni para los trabajadores sociales profesionales, mucho menos para los trabajadores sociales reconocidos por sus actividades o su activismo social en los barrios. Creo que no existen garantías reales para el ejercicio democrático de la lucha y la transformación. Bien lo mantengo y creo que reafirmo mi teoría de que este es un Estado que no le interesa la inversión social, sino le interesa básicamente como la represión como método de intervención estatal. Entonces creo que este tipo de espacios sirven también para una denuncia social frente a que se está poniendo en riesgo como tal nuestra labor y la labor de los líderes sociales en el territorio. Nosotros por trabajar la Galería de la Memoria hemos sido muchas veces amenazados, perseguidos, con hostigamientos, no solamente acá en Bogotá, en distintas partes del país, pero no solamente la galería. Son miles de personas y es un asunto gravísimo que el trabajo social, el trabajo popular de avance se ha atacado en vez de ser protegido por las instituciones, porque finalmente son ellos y somos nosotros quienes estamos realizando la labor donde el Estado no es capaz de llegar y donde el Estado simplemente tiene una intención de olvido.
Bueno, territorio, ciudadanía, participación son posiblemente algunas de las tantas categorías que podríamos estar aquí mencionando respecto a al papel que ustedes desempeñan y que tantos y tantas trabajadores sociales y comunitarios en nuestro país llevan a cabo. Pero quisiera justamente situar en el marco ya de esta franja final de nuestro espacio el día de hoy el punto en lo siguiente. ¿Cómo se provocan y cómo se gestan o cómo se vienen adelantando? Hablemos de esas acciones que puntualmente también se vienen provocando y que ustedes han sido seguramente conocedores de primera mano en nuestro territorio, en nuestro país. Esas acciones que convocan a la generación justamente de una participación activa, de una ciudadanía activa que reconozca su papel de manera significativa e importante, porque aquí no solamente nos están viendo trabajadores sociales, sino también personas líderes en sus territorios y en cada uno de sus sectores. Hablemos sobre esas acciones y, por supuesto, de esa dimensión misional que hace un momento también alguno de nuestros participantes, de nuestros oyentes, de las personas que nos está viendo, nos estaba formulando. Karen Martínez, adelante. Karen, bueno, ahí tenemos.
Bueno.
Bueno, ya la recuperamos. Adelante, Karen.
Pues si quieres, mientras tanto que sigan esto, porque creo que
Bien,
está
vamos,
fallando
vamos
el
allí,
internet,
vamos
entonces
entonces
estoy
con,
experimentando.
vamos con Néstor entonces y la misma inquietud y ya retomamos con Karen en la comunicación.
Bueno, por fin no me voy a quejar de que Karen ya lo dijo todo antes que yo. Gracias, gracias por eso. Ah, me iba a quejar después contigo por dejarme siempre después de Karen. Bueno, yo quisiera continuar entonces con lo que estaba mencionando un poco de esas categorías metodológicas. Había mencionado esas dos, poder instituido versus poder instituyente, que no solamente nos toca a trabajadores y trabajadoras sociales, sino a toda persona que tenga una responsabilidad con su territorio y un pensamiento crítico capaz de hacer frente precisamente a todas esas acciones que consideramos injustas o que consideramos pueden mejorarse en el territorio, ¿no? Hablaba de la espiral de difusión de cambios, en donde pequeñas acciones se conectaban entre sí para lograr unos cambios a nivel estructural, siendo muy reduccionista. Y quiero hablar de otra, no me vean como incendiario. No quiero que piensen eso, pero por ejemplo hay algo que de lo que nos hablaba el profesor Renán Vega Cantón en algún momento, y era la ira de la inconformidad de los plebeyos. La ira de la inconformidad de los plebeyos, cuán ira mitológica que si le arrancan una cabeza nacen dos más para esa lucha que tenemos que hacer constantemente, ¿no? Es este pensamiento crítico el que nos va a guiar, el que nos va a demostrar que si bien hoy mi amigo Corro está con su pierna herida, se la fracturaron en una protesta en donde él ni siquiera estaba ejerciendo ningún hecho violento y le disparan en una pierna la fuerza pública y se la parte, es saber que aquí estamos también representándolo a él, ¿sí? Que en estos momentos no puede. Es saber que Andrei, un profesor de Ciudad Bolívar, de este parche ambiental de Cerro Seco, en Potosí, que también se manifiesta hace poco y lo cogen y lo meten a un CAI y lo torturan, lo golpean y le arrancan cuatro de sus dientes. Es saber que aquí seguimos también. Es saber que esas voces no se van a callar y es saber que eso nos duele, porque sentimos a cada uno de nuestros compañeros y a cada una de nuestras compañeras que vemos día a día incidir en el territorio. Los sentimos como nuestros hermanos y los sentimos como parte de este cambio social. Entonces es eso, no nos rindamos, continuemos trabajando. Ya hemos dado algunas pistas, ¿no? Por ejemplo, el tema de lo ambiental es un tema tremendamente importante, que en estos momentos está llamando a muchos jóvenes para que sigan trabajando en torno a estas acciones. Quisiera enviar un saludo. Tú leíste un comentario de alguien que se denominaba No hay que entender, y sé que detrás de ese nombre artístico está Alois, un gran amigo de aquí de la localidad de Rafael Uri Uribe. Quiero enviarle un saludo, decirle que su comentario es muy pertinente y también enviarle un gran saludo a la mesa LGBTI de Rafael Uri Uribe, que sé que también se han estado movilizando en torno a este tipo de asuntos. Y con eso quiero hablar también de otras cuestiones que nos tienen que llamar al trabajo social y comunitario en nuestros barrios. Y es, por ejemplo, la eliminación del machismo. La eliminación radical del machismo, y aquí sí me atrevo a decir que tenemos que ser radicales. ¿Por qué? Porque podemos hacer un trabajo crítico con nuestras masculinidades, entender que existen unas violencias basadas en género en el territorio, ¿sí? Y que esas violencias basadas en género no solamente están atravesadas por la violencia que puede ejercer el hombre hacia la mujer, sino que hay también una violencia que es estatal. Sí, hay una violencia que se ve representada en lo simbólico también, y eso también puede ser, por ejemplo, hacia los cuerpos feminizados, por ejemplo. Ese tipo de asuntos me gustaría que los trabajáramos en el territorio, compañeros y compañeras. No solamente salgamos a quemar los CAIs. Eso, ¿de qué sirve si van y lo recuperan y nos cobran 1.600 millones de pesos? No es algo en lo que quiero profundizar. Sin embargo, rescato muchísimo esa esperanza que me dio haber visto que se recuperaron esos espacios para bibliotecas comunitarias, ¿sí? Que si bien no podemos garantizar que en el tiempo se mantengan, sí es un acto simbólico que a mí me llenó de esperanzas en un momento en el que mi salud mental estaba deteriorada por todo lo que yo veía que estaba pasando con mis amigos, con mis compañeros, con mis compañeras, con mis colegas y con las personas que han trabajado históricamente en los territorios de mi ciudad. Entonces, esa es como la invitación y lo dejo ahí porque ya sé que Karen está por ahí de regreso también.
Claro que sí, ahí la tenemos ya de regreso. Adelante, Karen.
Hola, qué pena. Las fallas de estas cosas de conexión. Bueno, Néstor me deja un poco sin palabras.
Se invirtió el rol.
No, eso es importante, eso es muy importante. Sí. Creo yo que voy a anudar un poco la noción de lo que presentaba al inicio, la noción de ver a ese otro como un enemigo, como un terrorista, como alguien a quien eliminar, con el proceso de qué hacer, bueno, de qué podemos hacer. Estos discursos son muy bonitos, uno encuentra resonancias en estos diferentes discursos respecto a bueno, sí, hay unas violencias, hay temas, pero yo creo que también es importante empezar a proceder a acciones concretas. Y acciones concretas como la denuncia constante de hechos. A lo largo de mis 10 años como profesora, he tenido que ver a mis estudiantes heridos por fuerzas estatales, he tenido que ver cómo amigos también han perdido partes de su cuerpo por esta condición, ¿sí? Y siento que empezar a mostrar esto y a empezar a generar redes de apoyo frente a estos procesos es fundamental. Yo considero aquí que la participación, el ejercicio de acciones colectivas posibilitaría no solo el ejercicio de denuncia, sino también el proceso de que nos demos cuenta de que no estamos solos. Creo que eso es una cosa fundamental. Entonces voy a anudar un poco al comentario que hacía Néstor, ¿sí? Y lo voy a hacer asociándolo a un caso concreto. Frente a todo el ejercicio hacia las mujeres trans, ¿sí? Hay casi que un silencio muy particular frente incluso unas apuestas hoy que se denominan feministas trans excluyentes. Yo considero que, por ejemplo, esa es una agresión a las mujeres trans, agresión al movimiento feminista, y hay que decirlo. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no darnos el debate frente a eso? ¿Sí? ¿Y por qué también empezar a enunciar cómo esos discursos empiezan a posicionarse y a generar unas prácticas de exclusión frente a las mujeres trans? Y si ustedes se dan cuenta, aparecen esos discursos y empiezan a aumentarse las violencias contra las mujeres trans, ¿sí? Y hay un silencio cómplice frente a eso. Y creo que eso es un ejercicio vehemente que tenemos que tener como sociedad. Y es cómo es posible que avancemos en el ejercicio de reconocimiento hacia la comunidad LGBTI y tengamos unos procesos de transgresión, de atraso tan fuertes así de ello. Si ustedes me lo permiten, yo creo que esas son prácticas fascistas, ¿sí? Y ante las prácticas fascistas uno no puede guardar silencio. Hacia el otro, ver al otro como mi enemigo y quererlo eliminar porque simplemente es un excombatiente que alguna vez empuñó un fusil, eso es un ejercicio de estigmatización. O hacia ese campesino que está peleando por no tener que usar semillas certificadas, ¿sí? Sino tener que seguir cultivando desde lo que conoce como agricultura familiar, como agricultura sana, y lo estigmatizo, allá hay un ejercicio que empieza a transformarse en prácticas. Y lo vemos en los anuncios, o sea, frente a lo que hicieron los jóvenes, todo el mundo puso la mirada, fue frente a la estructura, fue frente a la pintura, fue frente al CAI, ¿sí? Pero nunca frente a la vida misma. Y eso es problemático, eso es bastante problemático. Entonces yo creería que un ejercicio claro es tener una postura, es importante en este momento histórico, tomar postura, tomar posición, porque las posiciones neutrales son funcionalistas, le funcionan al orden social, ¿sí? Esas posturas neutrales solo permiten la invisibilización de las acciones. Yo llamaría al ejercicio de unirnos a esos parches populares que hay en nuestros barrios, de trabajar en colectivo, de en el ejercicio, por ejemplo, de los trabajadores sociales, agremiarnos, hacer parte de una agremiación que permita también escalar acciones que van más allá de lo individual, ¿sí? Y empezar a pensarnos cosas a nivel colectivo, tanto de denuncia como de posibilidades de emancipación, ¿sí? ¿sí? Entonces, yo haría esa invitación que tú dices, bueno, ¿qué hacemos frente a estas cosas? Uno, no cerrar los ojos. Dos, dejar de ver simplemente la noticia desde lo que dicen los medios tradicionales y empezar a generar procesos de cuestionamiento frente a lo que está sucediendo, frente a las acciones que tienen incluso a instituciones o protocolos estatales, ¿sí? Y sumarnos a los procesos barriales y colectivos que tenemos y a los trabajadores sociales muy especialmente. Les haría la invitación. En Bogotá existe una asociación. Creo que como trabajadores sociales a nivel de la ciudad y a nivel nacional es importante que nos agremiemos porque eso también es trabajo social. Eso también hace parte del trabajo profesional. A los estudiantes, sé que ahorita el movimiento estudiantil por todo este tema quizás ha decaído, pero pensarse el movimiento estudiantil, pensárselo en clave histórica de qué errores no repetir y cómo de alguna manera empezar a generar acciones que permitan hacer lo que Néstor decía, empezar a tejer redes, ¿sí? Y redes de resistencia que también están atravesadas por lo que Fals Borda diría bellamente con el ejercicio de sentipensarse.
Bueno, el llamado entonces a sentipensarnos, a reconocernos también desde esas otras dinámicas simbólicas que tocan piel a piel lo que nosotros somos y lo que nosotros hemos venido construyendo de manera identitaria. El llamado entonces para todos, ¿no? De alguna forma es un llamado también a la conciencia individual y colectiva a construir pensamiento crítico en los tiempos también que vivimos. Javier León. Un poco ya también para ir cerrando nuestro espacio el día de hoy, por supuesto agradeciéndole su participación en el puente el día de hoy en esta emisión, hoy hablando sobre trabajo social y comunitario. ¿Cuál es la invitación que usted adelantaría o llevaría a cabo en este momento para las personas que nos siguen?
Bueno, son varias invitaciones, pero la primera concita es que nos acompañen el día viernes a las 10 de la mañana en el Parque Nacional. Realizaremos una movilización precisamente contra la estigmatización de los medios de comunicación y también frente al olvido estatal en el Parque Nacional. Viernes 18 de septiembre, 10 de la mañana, estaremos los trabajadores sociales que estén estudiando o que ya sean profesionales, o también una invitación a los familiares, a los actores sociales también que realizan trabajo comunitario en los barrios para que nos acompañen en esta jornada de movilización. Un segundo punto, básicamente es un desafío y reto. Quiero hacerle la invitación a los gremios, a la Federación, a los colectivos de trabajo social, a que nos unamos. A que nos unamos porque aquí lo que está en juego es nuestras vidas. Nuestras vidas, las vías de los procesos comunitarios, las dinámicas y los ejercicios populares de los barrios, y es necesario la unión. Creo que es necesario, digamos, como fortalecer y apoyar ahorita todo ese tipo de acciones articuladas para defender la vida. Y más que una invitación, es una exigencia también que quiero realizar al Estado colombiano, y es las garantías para quienes realizamos la labor de trabajo social de una manera profesional, las garantías para los actores comunitarios barriales que hacen un trabajo comunitario serio, porque de una u otra manera, si hay trabajo comunitario en los barrios y en las periferias que ellos denominan marginales, es precisamente por eso, porque el Estado no llega y no brinda ese tipo de necesidades básicas a las comunidades. Entonces, más que una invitación al Estado, es una exigencia de que asuma compromisos reales y entregue garantías a quienes en los territorios hacen el ejercicio que por simple lógica debería ser el Estado. Entonces, la invitación principal es: nos vemos este viernes, 10 de la mañana, Parque Nacional, para que nos acompañen en el marco de una nueva movilización, porque el trabajo social se une, se respeta y es digno y se vive en las calles porque es del pueblo y para el pueblo.
Bueno, ahí está la invitación entonces para la participación en este tipo de escenarios. Ángel Arciniegas, por aquí en redes, nos dice lo siguiente. Dice, muchas gracias. Necesitamos seguir difundiendo que nosotros, haciendo alusión, por supuesto, a quienes adelantan toda esta perspectiva del trabajo social y comunitario, no hacemos terrorismo, porque ya al parecer, al interior de las entidades nos están señalando. También por aquí Luis Castro manifiesta la importancia del ejercicio del trabajo comunitario, resaltando también su labor. David Pirachicán. manifiesta, se refiere a las estructuras instituyentes, cómo desde las unidades organizacionales se logran instituir no solo con políticas públicas y sociales, sino con las fuerzas armadas legítimas que prefieren mandar mensajes un poquito más directos. Eso lo manifiesta por aquí David. Natalie García dice: la ausencia del Estado en las causas sociales desde tiempos atrás, desde la conciencia de clase, la construcción de pensamientos que defienden los derechos los públicos, hace evidente que la falta de respuesta estatal permea nuestro quehacer profesional. Bueno, hay varias apreciaciones, las vamos a ir mostrando ahí en pantalla, Edwin, para que también las personas que nos siguen puedan ver un poquito también la participación de las otras personas que se han sumado a este espacio el día de hoy en el puente. Y agradeciéndoles a ustedes por la invitación a dialogar, a que nos encontremos justamente para situar y reconocer ese papel tan importante del trabajo social en nuestro país. Las personas que desde sus acciones construyen y hacen memoria. Néstor, último mensaje para despedirnos en nuestra emisión el día de hoy, de manera breve, de manera muy puntual, para situarnos también en este canal directo con las personas que nos escuchan.
Bueno, el llamado es, compañeros, compañeras, trabajadores y trabajadoras sociales, el tiempo cree en nuestro trabajo comunitario, de una u otra manera. Entonces, organícese, haga un trabajo comunitario en su entorno social, en su barrio, si es posible. Verifique qué es eso de la Junta de Acción Comunal, si es necesario, o si puede organizarse con otros grupos artísticos, culturales, de transformación social en general. Hagamos esto. ¿Por qué? Porque necesitamos trascender el tema coyuntural aquí en Colombia. Cada vez que hablan de trabajo social, saltan todas nuestras agremiaciones y hacen un comunicado y se paran re duro por el nombre del trabajo social. ¿Sí? Y eso está muy bien. Y yo me siento representado en bastantes de esos comunicados. Sin embargo, quisiera sentirme más representada en el trabajo de mis colegas en el territorio. ¿Sí? No vamos a dejar que esta precarización laboral, ¿sí? Porque es un desconocimiento histórico de nuestra profesión que de algún modo tiene que ver con esos puestos de trabajo que quizás ya no tengamos la oportunidad de acceder por culpa de esta gente, ¿sí? Que busca utilizarnos ahí como medio para estigmatizar cuestiones, ¿sí? Organícese, haga de estos procesos permanentes para que logremos de verdad transformaciones sociales importantes en el tiempo y sobre todo en el tema cultural también. Y eso es.
Bueno, muchas gracias. Karen, mensaje final en nuestra emisión el día de hoy, agradeciéndole nuevamente su participación.
Muchísimas gracias. Siempre es un gusto volver a casa, al lugar donde uno ha amado la vida también. Creo que me sumo un poco al llamado de Néstor. Es importante mirar, ya existen muchas organizaciones, muchísimos colectivos. Creo yo que es fundamental empezar a mirar a qué nos sumamos, ¿sí? Porque si bien creo que hay ejercicios individuales importantes que hacer, creo que estos procesos necesitan la ayuda, pues la articulación colectiva. También coincido con esto en el ejercicio de superar la coyuntura. Creo que históricamente hemos estado atravesando, no solo por la profesión, sino a lo largo de toda nuestra historia como país, todo un proceso de estigmatización frente al trabajo barrial y popular, frente a los sectores populares, frente a ciertas prácticas contraculturales y frente a esos que Galeano dirían los nadies, ¿sí? Entonces creo que es importante volcar la mirada hacia cómo trabajamos en colectivo y cómo articulamos esfuerzos que vayan más allá de los discursos y de los panfletos y sobre todo de los comunicados que si bien reivindican una profesión, no están haciendo una denuncia frente a las condiciones estructurales que estamos enfrentando en este momento en el país. Hago un llamado muy importante hacia comprender que el acuerdo final de paz no es un acuerdo simplemente con las FARC. En su momento, sino que es un acuerdo de todos, un ejercicio constitucional que necesita que nosotros como ciudadanos generemos presión para que se cumpla, para que no se dilate más ni se generen simulaciones del mismo. Y para finalizar, un saludo muy especial a dos de mis queridísimos chicos que fueron estudiantes míos, que pues resultaron afectados y que saben que queremos mucho. Y llamo al ejercicio de no olvido. Es importante. Un pueblo que quiere un futuro necesita una memoria, y para eso es súper importante los ejercicios de reconocimiento, de denuncia y de conciencia social y popular.
Bueno, muchas gracias,
Gracias.
Karen. Muchas gracias, Javier, también por acompañarnos.
No, ustedes, muchas gracias por la invitación. Realmente hicimos lo imposible en mi caso para poder estar pendiente de este momento. Gracias por escucharnos y nada, acá pues, como siempre, el puente en casa.
Bueno, muchas gracias entonces a todas las personas que nos han seguido a través de las diversas plataformas en Facebook Live, también a través de www.uniminutoradio.com.co, a través de los 14:30 AM en Bogotá, a Néstor Fonseca, Karen Martínez y Javier León, trabajadores sociales y comunitarios de Colombia, para el mundo también, un poco pensando esta reflexión en todo lo que acontece y en todo lo que de alguna forma hacemos y vivimos en nuestro país hoy en día. Muchas gracias a ellos y a todos ustedes que nos han acompañado a través de Un Minuto Radio. Recuerden que el puente se emite de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía. En el Control Master nos acompañó hoy Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes. Simón Antonio Dumet se despide, recordándoles que este es un espacio también orientado por el proyecto Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Que tengan todos feliz resto de día. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.